Doctora Marta Montaner, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Pero un gusto, Daniel, de estar acá compartiendo contigo este programa y, bueno, y con tu audiencia.
Muchas gracias, Marta. Es muy grato recibirla después de tanto tiempo. Hace mucho que no nos veíamos, a pesar de que somos del mismo pago, ni siquiera allí nos hemos cruzado.
Ni allí nos hemos cruzado, pero imposible no verte ni oírte, ¿no?
Ajá, bueno.
Así que la verdad que nos vemos de lejos. Y bueno, diciéndote que te está saliendo bárbaro el programa, no porque esté acá, pero que para quienes no te conocieron como comunicador en Tacuarembó, es una vocación muy fuerte, muy innata, muy natural, y que la seguís manteniendo y bueno, estás donde estás porque creo que eso ya viene como mérito propio. Te vimos nacer en esta actividad de los tacuarembuenses.
Qué lindo, Marta, muy lindo, muchas gracias. Ayer hubo algunos cambios, despedidas en el Parlamento de senadores que asumen otros compromisos, por ejemplo, tienen que ver con estas configuraciones en atención a las elecciones departamentales. Y estaba leyendo un dato, y es que se acrecentó el número de mujeres. Eso ya es, sí, me imagino, para ustedes una buena noticia.
¿Cómo no? Imagínate que, si bien la ley de cuotas, que fue un instrumento, ¿no?, que justamente fue para aumentar la representación parlamentaria, porque vamos a entender que quienes nos están escuchando tal vez no sepan que solamente superamos Uruguay a los países islámicos, uh-huh, que tienen un 9%. Nosotros teníamos un 14% nomás. Sí. Y éramos un 53% demográficamente las mujeres. Quiere decir que había una subrepresentación. Con la ley de cuotas...
¿Cuánto hubo de parche en la ley de cuotas actual?
¿Cuánto hubo?
De parche, de algo que no termina de resolver el problema.
Ah, yo creo que no avanzamos lo que hubiéramos querido, ¿no? Porque hubieron fallas, que solamente una vez que una ley se aplica es cuando nosotros nos damos cuenta dónde están las fugas o, claro, los problemas para no llegar a la optimización del objetivo. En este caso fue sobre todo el tema de no poner el reparo en las famosas suplencias.
Claro.
Entonces, por eso presenté un proyecto que ya está a estudio en la comisión en el Senado.
¿En qué consiste, básicamente?
Consiste el proyecto, presenté dos proyectos, en el periodo anterior, en la legislatura anterior, uno que extendía un periodo más, porque el que actualmente está en vigencia es solamente por un periodo, claro, o sea que se determinaría ahora. El otro proyecto que presenté, viendo la deficiencia que tenía el proyecto anterior una vez que se puso en práctica, es que cuando el titular renuncia, el suplente que viene, si no es del mismo género, tenemos nuevamente una baja en lo que es la proporcionalidad a la cual apuntamos.
Claro.
El proyecto que presenté es justamente tratar de tener salvaguardas, de garantías, de que todos los titulares en los cuatro sistemas de suplencia, mixto, ordinal, respectivo, sean mujeres o sean del mismo género. Entonces, el que renuncie titular en forma permanente va a ser, digamos, reemplazado por una del mismo género.
El caso Bianchi fue mencionado por algunos comentaristas, por algunos analistas, como una suerte de trampa, porque allí se pretendió vulnerar lo que era el espíritu de la legislación, de la cuotificación, para que hubiera mayor participación femenina. ¿Fue considerado en esos términos?
No, yo no lo consideré una trampa, yo lo consideré una falla de la ley.
O sea, esa es la fisura que tú,
sí,
mencionas.
Sí. Y por eso justamente el proyecto que presenté para tratar de que esas fisuras de la ley no tuvieran esa filtración que nos hacían que la ley no llegara al objetivo, a pesar de ser un muy buen instrumento.
Uh-huh.
Y entonces tratamos de repararlo.
No hubo juego sucio.
No lo voy a calificar porque no, primero no fue de mi partido. En segundo lugar, digo, entra en la interna de otros partidos. No.
¿Usted ingresa por la ley de cuotas? ¿Se entiende eso? Porque además, cuando vamos a su trayectoria, a la historia, proviene de una familia de las más conocidas en nuestro país por lo que fue esa vocación por la política, por el servicio público. Por eso me pregunto si entiende que en algún caso accede a su cargo por la ley de cuotas o simplemente por sus méritos políticos.
Bueno, yo las tres legislaturas por las cuales accedí al Parlamento no existía la ley de cuotas, o sea que entiendo de que hubieron muchísimas dificultades que superar y bueno, luego en el Senado, cuando accedo, ya está la ley de cuotas. Y en el Senado se refleja justamente un aumento de mayor cantidad de mujeres en el Senado porque la ley de cuotas funcionó mejor ahí. Tal vez en el Senado me haya ayudado la ley de cuotas, sí, cómo no. No tengo dudas. Pero en las legislaturas anteriores, o sea que estuve de los dos lados claro. del mostrador. Pero entiendo que la ley de cuotas es un instrumento que es positivo y es una herramienta que, si la mejoramos, uh-huh. va a ayudarnos a esa Cámara Representante que hoy no representa a la sociedad. Porque hoy con un 16% frente a lo que somos las mujeres, un 53%, tiene una mirada un poco hemipléjica, ¿no? Tiene la complementariedad de género que buscamos nosotros de mayor paridad.
Claro. ¿Y ha consultado a propósito de esta iniciativa con otros sectores partidarios?
Sí, estamos siempre en contacto, en consulta. Yo creo que la bancada femenina, las mujeres, estamos como abiertas a que esto salga.
¿Defiende esa concepción de bancada bicameral femenina?
Yo no soy una de las personas que esté permanentemente en ella, sinceramente. Creo que ha sido muy buena, creo que ha dado muchos avances a la visión de género, a la concientización, a sobre todo concientizar a la sociedad de que el género es importante, ¿no? Antes el género se veía como que era ser mujer, tenía y connotaciones culturales y roles diferentes aceptados y por lo tanto ahí quedaba. Y habían escenarios en los cuales la mujer obviamente por sus propios roles no podía acceder porque no estaba bien visto culturalmente. Uno de ellos era la política, un escenario muy masculinizado, la toma de decisiones tanto empresariales, económicas como políticas la tenían los hombres, las negociaciones estaban siempre los hombres. Hoy puedo decir que la coordinadora, por ejemplo, del Partido Colorado en el Senado es una mujer quien les habla. Antes generalmente las coordinadoras, las coordinaciones eran todos los hombres. Digo, en eso la bancada bicameral femenina fue muy buena. También se legislaron leyes importantes con concepción de género. Pero creo que no debemos de perder de vista algo.
A ver.
No fanatizarnos solamente con una mirada de género, porque lo que buscamos acá nosotros es avanzar en el género para tener una complementariedad y una visión integrada.
Entiende que muchas veces se dan esas miradas fanáticas.
Algunas personas siempre le ponen más acento, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar...
¿Y ese acento aleja de pronto al conjunto de la sociedad? Cuando se estigmatiza muchas veces algún planteo con aquello de, es cosa de mujeres.
En una época sí, porque fue cuando el impulso inicial, capaz que no medimos el esfuerzo, y fue muy grande, y veníamos en un periodo de transición en la mentalidad del hombre, y el hombre, digo, que estaba también pautado culturalmente de otra manera, y era el que reinaba, o en mayor porcentaje estaba en el escenario político, sentía como una especie de rechazo al planteo porque venía de las mujeres. Y nosotros lo planteábamos en forma a veces muy categórica, muy determinante. Pero cuando empezamos a buscar, digamos, la negociación, la transición, y cuando se empezó realmente a motivar y a demostrar con argumentación y con más tranquilidad, sin dejar, sin pausa y sin prisa, digo, de que las cosas corrían por distintos andariveles, el hombre comienza a entender, a interpretar, y yo creo que ahí empieza realmente un periodo de transición cultural, que eso es lo importante. Entonces ya el hombre que no entiende que la política de género en una agenda, y la mirada de género en una agenda política del país es fundamental, y que los partidos modernos de todo el mundo tienen la mirada de género, y Naciones Unidas está diciendo que hay equidad cuando los géneros están representados prácticamente en paridad, o por lo menos en una relación de equilibrio, bueno, ese logro fue muy importante. Hoy hablamos de violencia doméstica, de violencia de género, le damos una importancia política de Estado, cuando antes decíamos, bueno, pero fue un problema de pareja. Hay una concepción cultural, y esa concepción llevó años.
Marta, y la visibilidad, ya que menciona la violencia machista, ¿la visibilidad en el interior se hace más difícil? ¿Ustedes entienden que allí también hay como un rezago en esa materia? Le pido una pregunta, una respuesta muy breve, porque además es un asunto muy amplio que demandaría muchos minutos. Pero ¿entiende que hay que hacer más visible el tema en el interior todavía?
Te cuento rápidamente, en forma de una vivencia. Hace 12 años llevé la primera Oficina de Violencia Doméstica al Interior con el ministro Guillermo Stirling, porque cuando en mis charlas cotidianas con las mujeres en su casa me expresaban la violencia. Yo llegué y dije, esto hay que buscarle solución. Tú sabes, lo que me pasó. En 2 años no entró una mujer a hacer una denuncia cuando me las contaban a mí confidencialmente, porque no tenían respaldo, no tenían derecho, no tenían ningún tipo, digamos, de garantías de poder hacer una denuncia y volver a su hogar.
No había contención, no había de la autoridad policial.
Nada. Hoy te cuento, el 74% de las denuncias en jefatura de policía de Tacuarembó son por violencia doméstica. También hubo un proceso de sinceramiento social, hubo un proceso cultural donde la mujer sintió de que la sociedad se ponía todo detrás de ese tema. Hoy tenemos y estamos discutiendo ya reformas en el código, estamos discutiendo el tema jurídico, estamos discutiendo medidas y políticas de Estado para la contención de lo que es la violencia de género. Todos. Hoy, por ejemplo, vivimos en este año, cuando se celebra el Día de la Mujer en marzo, a mí me sorprende y me invita, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Era impensable.
Claro.
Que el Tribunal de Cuentas, un órgano que es de contralor de la República, de las instituciones, vayan a hablar sobre la mujer.
El Partido Colorado, que en muchos aspectos tiene un perfil, por lo menos así lo advierte mucho sector de la población, un perfil conservador, también había masculinizado mucho sus decisiones. ¿Fue o es sensible a esta necesidad de cambios?
Bueno, pero el Partido Colorado, viste que se están celebrando los 80 años voto femenino, que fue obra del vallismo,
sí,
¿no?
Sí.
Y el Partido Colorado fue el primer partido que puso en la historia del Uruguay una mujer como secretaria general de su colectividad al frente, ¿no? Fue un paso muy importante, fue un paso, digamos, muy fermental, y no quiero decir que esto fuera porque quien les habla hubiera tenido el privilegio.
Sí, pero el hecho de haber sido esa primera mujer en el máximo cargo de representación política de un partido con tanta historia ha de ser un honor.
Muchísimo, fue un honor y evidentemente viniendo del interior, tú sabes que el interior, como decía Pablo Estramini, todo muere en la capital.
Claro.
Tú que viniste del interior, ¿se hace más difícil y más largo el camino o no
desde
se hace
ya,
más difícil?
Desde ya.
Pero después vino, por ejemplo, Mónica Xavier. Entonces, como que decimos, el Partido Colorado fue el primero que puso. Y después vino otra mujer también, presidenta de otra fuerza política. Entonces, me parece que no es tan conservador el Partido Colorado, porque si en su inicio le dio el voto hace 80 años y fue el primero, a veces tenemos que entender de que, mirando un poquito los puntos de partida y a dónde llegamos, los conceptos van cambiando.
Bien, decíamos hoy, proviene de una de las familias políticas más tradicionales de Tacuarembó, del norte, o en todo caso de todo el país, con ese fuerte vínculo con el coloradismo. ¿Qué diría don Jaime, que era un analista de estas cuestiones, ante esta crisis del Partido Colorado?
Sí.
¿Se imagina a veces ese diálogo? ¿Cuál sería la salida que él entonces ensayaría?
Mi padre, como tú decís, acá está presente quien es mi gran colaboradora, Patricia Temesio, en el Parlamento, y siempre dice, no conocí nunca a tu papá, pero la gente que lo conoció siempre dice don Jaime. Él tenía esa forma reflexiva, como tú decís, ¿no? Y de analizar las cosas. Yo creo que mi padre diría que el Partido Colorado, en su accionar de gobierno tantos años, se había perdido contacto con la gente, porque si tú lo recordás, sabés que las puertas abiertas era una forma que en todas sus actividades incluía el diálogo social permanente con la gente en Tacuarembó, tenía el mano a mano, y bueno, eso creo que nos pasó al Partido Colorado.
Se perdió contacto con la gente.
Se perdió el contacto con la gente, y por lo tanto se perdió la comunicación y transmitir. La gente, no supimos comunicar. Tendríamos muy buenas ideas, tendríamos muy buenos proyectos, pero no supimos comunicarlo. Para mí fue una de las grandes fallas, pero no porque nos alejamos porque quisimos de la gente. La tarea de gobierno muchas veces, y sobre todo cuando se pasan situaciones difíciles como la del 2002 y eso, insumen al partido que está atravesando esa situación todo su esfuerzo por sacar adelante al país, y tal vez se pierde el diálogo social, que es lo fundamental.
¿Y esta crisis es un camino de no retorno?
¿Actual?
La crisis actual del Partido Colorado.
No. Yo creo una cosa. Las crisis están en la vida y en los ciclos de todas las actividades, del ser humano, biológicos, económicos, políticos. Si no, fíjate vos que cuando hablamos de que el Frente Amplio tuvo que pasar desde el 71 hasta hace poco tiempo para llegar a ser gobierno, podríamos decir que era un partido en crisis que se iba a extinguir. No. cuando hablamos de Jorge Valle, que creo que se presentó 5 o 6 veces a presidente de la República y perdía y no iba a salir, no, no. Yo creo que el Partido Colorado lo que podemos decir es de que está en un momento de transición y que está en un momento en que hay un reacomodamiento y donde hay liderazgos nuevos que van a aparecer, otros que se están cuestionando, y que esto es simplemente la dinámica de todos los ciclos, ¿no? Donde tenemos un ciclo en baja, y luego dentro del mismo ciclo nos elevamos, pero hay mucha renovación, hay sectores nuevos que se están conformando, mientras haya movimiento y vida.
Uh-huh. Me decía Tabaré Viera hace algunos días, aquí mismo, en este espacio, comentaba eso, que hay que ir construyendo nuevos liderazgos, exacto, nuevos espacios, y él no estaba tan de acuerdo con que Pedro Bordaberry hubiera dado un paso al costado. ¿Cuál es su opinión, Marta?
Que creo que Pedro Bordaberry no puede dar un paso al costado. El que le va a hacer dar un paso al costado a cualquier líder, llámese Pedro, lo que sea, es la gente cuando vaya a una votación.
¿Y la gente no lo empujó a esa decisión? Entonces, a la luz de lo que han sido los resultados electorales últimos.
Bueno, yo lo que creo es que el Partido Colorado no votó como hubiéramos querido que votara, obviamente, pero no podemos decir que el tema fue Pedro Bordaberry. Hubieron una cantidad de responsabilidades repartidas, porque en un movimiento político no podemos decir que la culpa es de una sola persona.
¿Dónde estuvieron las principales responsabilidades?
Yo creo que el Partido Colorado, en primer lugar, Pedro fue una figura, vamos a entendernos, vamos por lo positivo, a mí me gusta. Pedro fue un gran candidato, teníamos un muy buen programa de gobierno, es un hombre que se prepara, es un gran profesional. Tal vez no supimos, como te digo, comunicar lo que nosotros buscábamos, interpretar a la gente, puede ser una de las cosas. Segundo, también puede haber sido que no hubiéramos podido haber conformado como hubiera sido la fórmula con todos los dos sectores o una inclusión, y eso hizo ver como un partido dividido que no se había realmente todavía entendido como para mañana poder gobernar.
¿Ese no fue un error de liderazgo, acaso?
Puede haber sido un error, pero yo lo que digo de que por un solo error que puede ser importante o decisiones que no fueron bien tomadas, ahora también pienso que el otro sector también pudo haber votado mejor. Entonces digo, por eso digo, hay errores y hay responsabilidades compartidas. Yo no veo que solo los errores recaigan en la persona de Pedro Bordaberry, quien, vamos a entendernos, que toma un partido que todavía no tenía un buen humor de comunicación social por todo lo que traemos de atrás. Traemos haber superado una crisis que todavía la sociedad aún tiene ese rezago. Tenemos un partido de que no cuenta con medios de comunicación, con medios de prensa, que lo tenemos que volver a reinstalar, porque tú sabes que los medios de prensa fueron fundamentales en la época del vallismo, con el diario El Día, Acción, Radio Ariel. Son formadores de opinión, son, digamos, órganos de debate público. El Partido Colorado hoy no tiene nada. Entonces, Pedro Bordaberry, ¿terminó con todos los medios de prensa del Partido Colorado? No. Pedro Bordaberry, ¿no puso el partido en debate? No. Pedro Bordaberry, ¿no levantó las banderas cuando el partido en aquellas municipios estaba tan postrado y votamos también, ¿no? Entonces,
¿y qué lugar entiende que debe ocupar? Luego seguiremos hablando de esta coyuntura política, también de lo que es esta circunstancia actual, donde habrá que legislar, y legislar en la dirección, seguramente, como usted lo plantea, de más derechos para algunas personas o algunos sectores muy vulnerables, pero ¿dónde debe estar Pedro Bordaberry hoy para cerrar este capítulo político?
Donde sienta deseos. La gente tiene que estar donde quiere estar para hacer las cosas bien.
El grupo Vamos Uruguay nunca se reúne, dicho por sus integrantes, dice un oyente, cuyo teléfono termina en 30533. Otro, felicito por sus palabras, dice, nuestro partido no es conservador, más le digo, el Frente se inspira en las ideas de Valle que están en transición y que le faltó publicidad al Partido Colorado, dice Tere de Colonia. Algunos comentarios que van en el sentido de esta circunstancia crítica que rodea al Partido Colorado. ¿Usted entiende que se abren nuevos espacios? Por ejemplo, lo que mencionábamos, lo de Tabaré Viera. ¿Se sumará algún grupo específico, Marta, en este tiempo? ¿Generará algún polo? ¿Se mantendrá en su sector? ¿Cómo va a operar políticamente?
¿Tú decís el espacio?
Por ejemplo, ¿dónde va a estar usted específicamente?
Por ahora, en ningún grupo. Yo estoy en Vamos Uruguay, claro, respondiendo a Pedro Bordaberry. Pero Tabaré Viera creo que es una excelentísima persona, es el baluarte colorado que quedó, la intendencia que tenemos, y el hecho de estar formando este espacio abierto es importantísimo para el partido, porque esto está dándole una motivación, un impulso y una reorganización. Yo lo que veo en el Partido Colorado es muchas conversaciones, ¿no? Lo vemos en los en el ambulatorio, en el Parlamento.
¿Eso es bueno o es malo?
Es muy bueno. Ajá. Es muy bueno porque hay gente que está buscando su perfil, hay gente que quiere seguir militando y hay gente que quiere ver en qué lugar se ubica y dónde. Y mientras haya, digamos, esas ganas de estar en el Partido Colorado y que estén buscando su sector, eso es muy bueno.
Ahora,
va
Marta,
dinámica.
Bien, lo de las conversaciones usted lo entiende como saludable para el partido. Sí. Pero hay manifestaciones que también generan muchas crispaciones internas. De hecho, se señala por parte del diputado Fernando Amado que hay gente que tiene que retirarse definitivamente, que tiene que dejar espacio, que dejar en libertad de acción al Partido Colorado para la toma de decisiones. Y cita los expresidentes Valle y Sanguinetti, por ejemplo. O sea, son voces también que cobran fuerza en el Partido Colorado.
Bueno, yo soy compañera, fui compañera de Fernando Amado, con mucho respeto, pero no comparto esa idea. Creo que nadie en un partido político tiene que irse, al contrario, todos podemos sumar, porque aún en la diferencia de matices enriquecemos. Y creo que cuando se hablan de dos expresidentes, como fueron tan importantes y que tienen una experiencia y que tienen una capacidad de análisis y de situación, que no son actores protagónicos en el sentido de que no están para definir o decidir como candidatos una elección, a mí me parece un poco osado por parte del diputado Fernando Amado decir que se tenga que ir. No se tiene que ir nadie, y menos dos expresidentes que fueron de tanta importancia en la historia de la vida, no solo del Partido Colorado, sino del país. Recordemos, por ejemplo, la acción del presidente Sanguinetti en el cambio y en la salida de la dictadura, en lo que fue el cambio en paz. Recordemos también a Jorge Valle cuando en la gran crisis con factores externos, que esto es muy interesante recordar, porque hoy el Frente Amplio, que es gobierno, que sabe la difícil tarea de gobernar, está diciendo que se desacelera la economía porque los factores regionales, internacionales, no son con el viento, como dicen, a favor, sino que están en contra. Entonces están diciendo que esos factores que los negaron en la crisis del 2002, hoy factores que vienen de afuera inciden en la economía doméstica, y que hay desaceleración, hay caída de exportaciones, hay pérdida de empleo. Entonces reconocen hoy que están en el gobierno que los factores externos inciden en la economía doméstica. Bueno, Jorge Valle dejó creciendo a tal punto que yo tengo una cifra acá muy interesante, que si vos me la dejás,
sí, claro,
te puedo decir de que el déficit fiscal en el 2004, y esta es textual, era de 1,8 en plena crisis. El déficit fiscal, ¿no?, en el 2005 era de 0,4 cuando el Frente aún no estaba gobernando y cuando el Partido Colorado le estaba entregando el gobierno al Frente Amplio. Quiere decir que estas dos cifras, que las puedo decir con total tranquilidad, ¿no?, porque son cifras que así constan en la rendición de cuenta cuando se hace el mensaje complementario a la Asamblea General, se le entrega un país en crecimiento nuevamente.
Claro.
Entonces, sí, yo termino diciendo esto, de que cuando se dicen que estos presidentes que tuvieron estas instancias tan trascendentes en la vida de un país, la salida y la recuperación de una democracia, no es poca cosa, y la salida de una crisis y dejándole al próximo gobierno, como fue el Frente Amplio, un partido, un país que está despegando con el menor déficit, porque quiero recordarle a la audiencia que con la bonanza económica, en el gobierno del presidente Mujica quedamos con el mayor déficit, el 3,5. Superó el déficit del año 2004 de 1,8 y del 2005 de 0,4.
Claro, el actual oficialismo, Marta, le puede responder. Efectivamente, en esa comparación de los déficits puede notarse una diferencia importante. Pero para llegar a él, entre otras cuestiones, hubo una inversión social necesaria, hubo políticas que se aplicaron para aquellos sectores más vulnerables, se avanzó en lo que se entiende como grandes logros de la actual administración Frente Amplista, en materia de empleo, por ejemplo, en la recuperación salarial? O sea, allí puede existir ese contraste también.
No, no. Las políticas sociales, nosotros, los vallistas, somos, toda la vida las tuvimos y no las discutimos si son necesarias. Nosotros lo que discutimos dentro de ese déficit general del Estado, que son 1.900 millones de dólares, es que, por ejemplo, las pérdidas de ANCAP, ¿no? Una empresa pública monopólica que tenemos que en el 2014 arroja pérdidas de 324 millones de dólares, en el 2013 150 millones de dólares, pérdidas en Antel, perdió en 2014 194 millones de dólares, en el 2013 77 millones,
¿y
en
si Pluna. Le dicen allí que había áreas que necesitaban inversión porque estaban prácticamente desmanteladas, como se sostiene, más allá de que también en la propia interna gubernamental existe ese debate, esa discusión sobre el sentido de la oportunidad para algunas inversiones. Pero también están aquellos que dicen, bueno, pero había que hacer algo porque estaba desmantelado mucho de lo industrial, por ejemplo, de estas empresas.
Pero, por ejemplo, yo digo, cuando hablamos de las horas extras, las 500 y pico de horas extras que se ponen en ANCAP, cuando hablamos de las sobrefacturaciones, cuando hablamos de las construcciones, empresas o licitaciones que realmente tienen un sobrecosto, cuando digo, si vamos a analizar cada una de estas empresas, cuando hablamos de esas cosas decimos, estos son pérdidas que no van al sector social, no van a la gente como mí, el proyecto que vengo hoy a defenderlo y a difundirlo, que me parece que no lo podemos dejar de hablar porque es muy importante. Claro. Entonces, ese, perdóname que te diga, ese déficit fiscal, si me decís que son por políticas sociales, para mí no es un déficit, es una inversión. Déficit es cuando realmente tenemos que cubrir 1.900 millones de dólares y que tenemos que tratar de que esos egresos del sector público tienen que son, en este momento, 17.000 millones de dólares, tienen que de alguna manera salir, porque hay un 70% de esos egresos del sector público, o sea, de esos gastos que están comprometidos en salarios de funcionarios públicos, en lo que es el Banco de Previsión Social. O sea, tenemos un 70% dicho por el ministro Astori que está rígido, que es inflexible, que no lo podemos mover.
Doctora Montaner, usted creo que en algún momento ha mencionado esa suerte de lógica que impera en el oficialismo, donde se siente que muchas veces es gobierno, pero a su vez oposición. ¿Entiende que esa dinámica es algo que pretende ocupar siempre el centro de la escena para marginar a la oposición? ¿Se mantiene en esa postura?
Sí, creo que es una estrategia muy inteligente por parte del Frente Amplio. Porque los actores son los mismos, pero los roles son diferentes. Por ejemplo, el ministro Astori fue un ministro de Economía y fue vicepresidente y estuvo tanto en el gobierno de Mujica como en el gobierno de Tabaré Vázquez. En el gobierno de Mujica hablaba de todo lo que era, digamos, el espacio fiscal, de que no habían problemas económicos y se vivió una administración muy diferente a la administración que tiene que vivir ahora y que el presidente Vázquez pone un acento diferente de austeridad, de recorte, y el ministro Astori fue un protagonista fundamental en los dos gobiernos con diferentes roles. Entonces me parece que es más una estrategia. Si me preguntas, es más. Claro, el Frente Amplio también, vamos a entender de que son 13 o 14 espacios políticos, partidos, movimientos que están nucleados y que tienen matices y diferencias. Y que pueden tener diferencias, por ejemplo, con respecto a proyectos tratados ahora últimamente como el Fondes, a cómo es el presupuesto que pretende el MPP y el presupuesto que pretende
el Poder Ejecutivo. La propia suspensión de las obras de la Antel Arena
la discusión
dejó en evidencia esas discrepancias. ¿Está de acuerdo con que la austeridad llegue a tal punto de, por ejemplo, suspender este tipo de obras?
Bueno, te voy a decir, empezar por otra. O sea, vamos a contestar la pregunta, claro, pero de otra manera. No estuvimos de acuerdo al principio de que Antel hiciera Antel Arena porque creíamos que dentro de sus competencias no estaba. Una vez que la obra empezó, es muy doloroso pararla. ¿Pero por qué paró? Paró porque no había más dinero. ¿Pero sabes qué es lo más doloroso? Que paró la Universidad de la Educación. La Universidad de la Educación es un proyecto que tenía media sanción en el periodo pasado en diputados. ¿Sabéis qué es la Universidad de la Educación? O para la audiencia, era preparar a maestros y docentes, profesionalizarlos y darles el título de universitarios. Pero no solo para darles el título universitario, sino para que fueran maestros y docentes mejor preparados en qué, en idiomas, en tecnología, en informática, que pudieran concursar en el Mercosur, que hoy no lo pueden hacer, y que tuvieran estimulados. ¿Sabés cuántos maestros se recibían en el 2014, en el 2004, perdón? 1.400. ¿Cuántos se reciben hoy en el 2014? 600. Un país sin maestros, como dijo Varela, es un ciego sin lazarillo. Y lo tuvimos que suspender. Y vaya, si era más importante que cualquier estadio, el darle una universidad a los maestros y a los docentes para profesionalizarlos.
Y así que hubo, por ejemplo, Marta, la presión de, como se señala en algún caso, de los grupos corporativos vinculados a la educación para impedir esto.
Hubo un problema sobre el tema del cogobierno y la autonomía,
por ejemplo,
donde en el Senado comenzó la discusión y se comenzó a detener. Y ahora cuando íbamos a retomar nuevamente, porque yo estuve en Comisión de Educación y la presidí en Diputados, el presidente Tabaré Vázquez dijo, no hay recursos. Bueno, si no hay recursos para la educación, no había recursos para Ante la Arena, aunque nos dolió muchísimo que una obra se pare.
Bueno, habrá que obtener recursos para este proyecto que usted está impulsando y que tiene que ver con la jubilación para las amas de casa. Sí. En la fundamentación, ¿dónde encuentra recursos?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que este segmento de la población y a dónde apunta este proyecto, que no es un invento de Marta Montaner, esto viene desde el año 55 con Amílcar Vasconcellos, y después viene sigue Fernández Feingold, sigue Macedo de Shepard, siguen hay varios proyectos. Este proyecto de jubilación para la ama de casa no está solamente acá en el Uruguay, ya está vigente en Argentina, está vigente en Brasil, está vigente en Paraguay. No es el que yo voy a presentar, no es un proyecto de mucha expectativa, es modesto, pero es el primer paso para llegar a una deuda social pendiente con un segmento muy vulnerable, muy pobre de la población, que nosotros lo vemos todos los días, y que son aquellas mujeres que por encima de los 60 años, por haber estado adentro de su casa en una tarea no remunerada, pero que era vital e importante, y por no tener recursos no podía contar con nadie que la hiciera para ella salir al mercado laboral, es esa ama de casa que quedó a partir de los 60 años sin ningún tipo de cobertura y quedó fuera de todo sistema de previsión social.
Esto vendría a ser la exposición de motivos.
Es la exposición.
Vayamos al cuerpo.
Vamos al cuerpo. Entonces, todas esas mujeres, yo saqué del censo del año 2011 el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos más o menos en el 2011 el número de mujeres es 1.708.461. El segmento duro de pobreza y de vulnerabilidad está entre los años 60 y 70 de esas mujeres. De esas mujeres, ¿no? Entre 60 y 70 años, ¿cuántas son? Según este censo, son 153.000 mujeres. De esas 153.000 mujeres, se detectó que hay pobreza extrema en un 20% de esas mujeres, que son 30.000 mujeres. Si esas 30.000 mujeres, nosotros le damos por lo menos un salario mínimo nacional, que no se hace nada hoy con 10.000 pesos, pero de no tener nada, esa mujer se le diera, de esas 30.000 mujeres con un salario mínimo nacional de 10.000 pesos, por 12 años, con un dólar a 27,4, ¿sabés cuánto sería el gasto que llevaría en este primer segmento de este proyecto? 131 millones de dólares. ¿Querés que te diga cuánto significa 131 millones de dólares dentro de lo que es el egreso del sector público total? Un 0,8. Entonces, ¿vale la pena dentro de un programa de políticas sociales que se ha implementado importante no atender a estas mujeres que están totalmente desguarnecidas de todo lo que es una prestación para poder en el área de la previsión social? Y son mujeres, el proyecto así lo dice, de que son mujeres de que no tienen ninguna forma de poder sobrevivir. Y que obviamente pensamos que puedan superar esta situación, pero que han sido rezago también de lo que culturalmente en el pasado esa mujer quedaba obligadamente por falta de medios en lo que eran las tareas no remuneradas, claro, de su hogar.
Doctora, ¿y cómo hace un legislador en minoría para que trascienda este proyecto a la mayoría y no quede meramente en un acto voluntarista? ¿Cómo hace para permear esa mayoría del Frente?
A ver, creo que todo el mundo es con testi, quienes me están escuchando, que conocen mujeres en estas situaciones. Creo que tenemos que sensibilizar como sensibilizamos con políticas de género, porque acá también hablamos de derechos humanos, que estas mujeres no tienen ningún derecho humano. Creo que tenemos que hacer como lo hice yo. Yo no puedo presentar un proyecto que es privativo o iniciativa del Poder Ejecutivo, ya que está dentro de la órbita de la previsión social y que tiene erogaciones. Pero si yo lo mando como minuta de comunicación, lo traslado al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, si tiene voluntad política, me lo envía como iniciativa al Parlamento, y desde una comisión donde están todos los partidos políticos, ahí podemos entrar a hacer un análisis y podemos pagar esta deuda social pendiente, no de este gobierno, desde hace muchos años en la historia de la vida de estas mujeres, y decir, acá también estamos hablando de género.
Bien. Bueno, puedo aprovechar cuando se encuentra con el presidente Vázquez en las reuniones por la comisión que analiza el uso o el consumo abusivo de alcohol.
Acá te voy a decir algo que tenemos que tratar de que ustedes me ayuden. Mi hermana es la diputada y es la que
está
ahí.
Susana Montaner es la que está, tiene razón.
Pero todo el mundo, como yo llevo tantos años, no es que sea tan vieja, ¿no? Pero empecé chiquita. Como llevo tantos años, entonces la correspondencia de la diputada va para la senadora, la correspondencia de... es ella la que está en alcoholes.
Claro, y le puede pedir en todo caso a Susana que le plantee al presidente esta iniciativa para las jubilaciones de amas de casa.
Pero aparte, ¿sabe qué? Yo tengo muy buena relación con el presidente. Y me parece una persona que escucha y que cuando siente que hay algo de sensibilidad e importancia... Por ejemplo, rápidamente una anécdota. Su señora María Auxiliadora le puso mucho acento al tema de la salud bucal.
Bueno, usted es odontóloga.
Yo
le tocó
hice un
de cerca.
Proyecto y se lo mandé a la señora María Auxiliadora. Porque lo que era un programa en las escuelas para los niños muy carenciados, y que tú sabes que son después adolescentes mutilados, porque la odontología es muy cara. Entonces tenemos niños y adultos que no tienen cómo recuperar sus piezas dentales. Entonces se hizo un programa, pero no con fuerza de ley. Y entonces recibimos a la gente del programa diciendo que el programa tenía discontinuidad, que el programa no funcionaba. Y yo lo volví a entrar al Parlamento, al Senado, y le mando a María Auxiliadora, le mando al presidente Tabaré Vázquez, a ver si ponemos un poco de énfasis en eso que ella tantas cosas puso. Así que creo que esto se lo voy a hacer llegar también.
Está bien. Sobre Susana, su hermana, ¿está en representación del Partido Colorado?
Sí.
Bueno, porque veo que surgió una cierta diferencia en el Partido Nacional respecto a la representatividad que asumía Verónica Alonso.
Sí, sí.
¿En este caso?
No. En este caso, Susana, por lo que le he escuchado hablar, porque la verdad que hablamos poco, porque estamos en ámbitos separados y somos pocos los colorados que estamos ejerciendo, y entonces tenemos muchas comisiones, pero siempre en consulta con el Partido Colorado. Todo, ¿eh? En consulta con todos los sectores, pues son políticas que van a tener que ser políticas de Estado. Entonces son políticas que no podemos decir ni que pueda ser personal, un disparate, sectorial, un disparate, partidario, me parece que no puede ser. Son políticas de Estado, todos los partidos tienen que tener consenso. ¿Y sabes por dónde? Sé que mi hermana está hablando mucho con el presidente Vázquez. Esto tiene que pasar por la órbita de la matriz social educativa, porque llega a todos los sectores, y con un consenso de todos los partidos para que eso sea sustentable en el tiempo. Y entonces así tener un efecto de reducción de los daños colaterales tan adversos y perversos, y sobre todo en la juventud, de lo que es el alcohol.
Y en el interior, además.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Seguimos ya en el tramo final de esta entrevista con la doctora Marta Montaner. Dice un oyente, porque claro, seguramente hay como un centro en la discusión en el Partido Colorado que tiene que ver con esto, con la baja performance. Dice, si hicieron todo bien, ¿por qué votan así? Me pregunta alguien cuyo teléfono termina en 742.
No, hicimos cosas buenas y cosas que tal vez nos equivocamos. Yo no pienso que seamos todos buenos o todos malos. Yo vuelvo a decir, votamos mal porque creo que no supimos comunicarnos y comunicar aquellas cosas que confesionamos como un muy buen programa de gobierno, dicho por mucha gente, ¿no? Y hay muchas medidas que más adelante las vamos a decir, que hoy el gobierno está aplicando, que la sacó el programa de gobierno del Partido Colorado.
Ah, ¿cómo cuál, por ejemplo?
Bueno, eso te lo voy a reservar.
¿Ah, sí?
Sí,
porque... Pero que está haciendo un análisis de las cuestiones que está llevando adelante el Frente Amplio.
Sí, exactamente.
¿Y que son tomadas de qué? ¿Del Partido Colorado o del
ALBA? En el programa estaban, del Partido Colorado.
¿Y no me da ninguna pista?
No, no puedo porque eso lo va a hacer otra persona y no quiero pasar por arriba.
Otra persona que un dirigente calificado.
Sí, 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 porque es un está trabajando en esa área y no puedo en este momento política, pero las van a dar y la audiencia lo va a saber.
Porque allí se entiende que el Partido Colorado flaqueó en entregar la bandera ballista. ¿Usted coincide con eso?
No, la bandera ballista
no. No digo entregarla, porque eso porque, es una actitud entreguista, pero que la como que la descuidaron.
No, insisto en que fue la comunicación, porque cosas sociales, temas sociales, el Partido Colorado siempre las tuvo. ¿Cómo las comunicamos fue la cosa? Ahí es donde fracasamos. Y vuelvo a insistir, porque el vallismo no está en el Frente Amplio, porque el Frente Amplio, el vallismo nunca quiso el impuesto a la renta, al trabajo. Por ejemplo, el vallismo no confrontaba la lucha de clases, por ejemplo. Habían cosas del vallismo que no podemos decir que estén en el Frente Amplio. Y las políticas sociales las hizo el vallismo en 1905, 1911. Ahí tenemos un grupo de políticas sociales muy importantes que luego, obviamente, fueron cambiando, se fueron mejorando y se fueron adaptando a la dinámica de la sociedad. Yo sigo insistiendo que no supimos comunicar las cosas, que de alguna manera falló la comunicación. Pero también cometimos errores. Ah, yo tengo que decir que sí. Ahora que hicimos todo mal, tengo que decir que no.
¿En qué columna ubica la situación en Salto? ¿En la de los aciertos o en la de los errores? La situación deficitaria en Salto, todo esto que
pienso de que una... pienso de que no es diferente a los a las muchas intendencias que están con un déficit muy grande. Por ejemplo, escuchábamos al intendente Antía del déficit que tiene la de Maldonado y realmente es un déficit superior a la de Salto prácticamente.
Pero allí en Salto se configuró una situación social compleja, hubo cesación de pagos, acusaciones de apropiación indebida.
Bueno, pero hay que probarlas, ¿no? Cesación de pagos y atrasos subieron en varias intendencias, ¿no? No es la primera. La intendencia de Montevideo tiene un déficit muy grande también y hubieron muchísimas confrontaciones con ADIOM permanentemente, han estado confrontando por distintos temas y lo hemos padecido los ciudadanos con el tema, por ejemplo, de los paros con la basura, etcétera, etcétera. O sea, creo que hubo un discurso, hubo un déficit al cual no voy a desconocer, yo no sé lo que pasó porque a mí no me consultaron y no estuve en el proceso, pero hubieron 13 intendencias deficitarias con números en rojo, algunas que están saltando ahora con mayor gravedad como la de Maldonado, como la de Montevideo, pero creo que lo que hubo en Salto fue sobre todo una confrontación política donde realmente el primer discurso que pegó más fuerte fue el del Frente Amplio, el del intendente electo Andrés Lima, en una serie de acusaciones. Y bueno, y ahí tomó muchísimo carisma político, porque si vamos a la acción numérica y a la ecuación numérica, creo que Salto no dista tanto de los déficits de algunas intendencias como las que acabo de nombrar.
Volviendo a voces internas en el Partido Colorado, hubo quienes manifestaron vergüenza por lo que había pasado en Salto, sobre todo en Atención, y usted tiene en ese sentido mucha sensibilidad, porque muchas veces se tomó el dinero que se destinaba a madres, jefas de hogar, por decirle algo, para cubrir otros gastos de la intendencia. Diputados del Partido Colorado se manifestaron avergonzados por lo que se había hecho en Salto.
No voy a juzgar lo que no conozco realmente en profundidad.
Bien. Aquí dice, por mejor que... ya con esto cierro, sí. No nos queda más tiempo. Por mejor que comuniquen, si no tienen dirigentes que representen esos planes de gobierno, están fritos, dice. El Partido Colorado no tiene dirigentes creíbles.
No creo que sea tan así, ¿no? No creo que seamos tan increíbles los dirigentes del Partido Colorado, porque cuando, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Cuando estamos en un periodo legislativo que recién comienza, el Partido Colorado que tiene mayor cantidad de proyectos de leyes presentados en el Senado es el Partido Colorado. O sea que se ha abocado a tratar temáticas que le importan a la sociedad. Ahora, como somos minoría, que se abran, que se discutan o no se discutan, es otra cosa. Pero no podemos negar de que si vamos a la productividad legislativa, ¿qué es legislar? Tratar los problemas de la sociedad. ¿Quién ha presentado más? El Partido Colorado. ¿Eso es no ser creíble? No. Creo que me parece un poco fuerte la afirmación.
Senadora Marta Montaner, muchas gracias por sus minutos aquí.
No, Daniel, fue un gusto habernos reencontrado y tener algunos recuerdos que la audiencia no los escuchó, pero de lo que es nuestro querido Tacuarembó.
Exactamente, muy amable.
Gracias. Marta.